Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos ahora sí al pórtico de los cínicos. Yo soy Gabriel Falcón Morales. Tuvimos un percance técnico, una disculpa, pero ya está resuelta. Pues estamos transmitiendo en vivo este domingo 5 de septiembre de 2021 y vamos a platicar, como había puesto ahí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, con el maestro Miguel Híjar Chiapa. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias, Gabriel. Buenos días.
Bienvenido de nuevo, porque buenos días. Ya hemos tenido, afortunadamente, en otras ocasiones la presencia de este profesor investigador del campo de las relaciones internacionales. Él es un destacado internacionalista y pues lo hemos invitado a que nos platique, nos aclare el asunto de Afganistán, este país asiático en el que están sucediendo una crisis lamentable, en la que este grupo extremista, los talibanes, tomaron el poder, y pues hay una serie de malos augurios para lo que viene con estos personajes que ya habían estado antes en el poder, ¿no? Y que ahora regresan supuestamente más blanditos, pero pues todo el mundo está sospechando que no es así, ¿no? Como siempre, nos pueden preguntar, saludar o comentar en el Facebook del Pórtico de los Cínicos o acá en el teléfono 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y Yunuen por ahí tomará su recado. Pues, ¿cómo se comprende esta crisis que ha sucedido en Afganistán, a partir de que es un país que históricamente ha tenido invasiones, ¿no? Estuvieron mucho tiempo los rusos también, estuvieron los norteamericanos. Es un, por lo visto, un país difícil de controlar y que tiene, pues al parecer, también una importancia, ¿no? Ahí geopolítica, ¿no? ¿Cómo lo planteas tú esta crisis?
Esta crisis que en este momento está aconteciendo definitivamente, tenemos que pensarla no solamente en términos del presente, no solo en términos de la hora, y ni siquiera en términos de la invasión estadounidense que inicia en el 2001, sino que hay que entenderla desde un contexto histórico de la Guerra Fría. Definitivamente, a lo largo de la historia, por siglos, Afganistán ha sido vista como un botín geopolítico por muchos imperios. Es por eso que también muchos han tratado de incursionar en esta área del centro de Asia, y que ha llevado a que la narrativa haya girado en torno a una idea de que Afganistán es la tumba de los imperios. Hay una muy famosa narrativa acerca de eso, porque desde Alejandro Magno, los británicos, la Unión Soviética y ahora Estados Unidos han tratado de establecer su influencia y su poderío en esta parte del centro de Asia. Sin embargo, pues no lo han hecho de manera exitosa. La narrativa de la tumba de los imperios es engañosa para muchos expertos, porque realmente no ha sido las incursiones en Afganistán las que han llevado al final de los imperios que han tratado de entrar. Si bien hubo tres guerras anglo-afganas, ninguna de estas significó realmente el final del Imperio Británico, que realmente comienza a desmoronarse hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, si bien la presencia que tuvo ahí sí fue uno de los importantes eventos hacia el final de la Guerra Fría, y por supuesto también hacia el final de la Unión Soviética per se, tampoco fue el catalizador que llevó a su desmoronamiento. Y definitivamente ahora la salida de Estados Unidos y sus aliados tampoco debe leerse como el declive inminente de Estados Unidos como hegemonía, ni el final de la misma. Simplemente es un fracaso en muchos sentidos, pero no realmente lo que va a llevar a la caída de Estados Unidos de su posición como superpotencia global. Pero entonces sí es importante que vayamos un poco atrás, sobre todo esta invasión soviética, para entender el por qué Afganistán está en las condiciones actuales que está. 1979 es el año en el que los soviéticos invaden Afganistán. Afganistán ya tenía varias décadas de problemas, distintos golpes de Estado para lograr el poder. Y el último, ese más reciente, en esos últimos años de la Guerra Fría, tenía que ver justamente con el establecimiento de un gobierno de corte comunista, que por supuesto era apoyado por la Unión Soviética. Sin embargo, empieza a haber también escisiones dentro del grupo que ostentaba el poder, y es así que parte del Partido Comunista pide el apoyo de la Unión Soviética para sostener el régimen, que se empezaba a tambalear por las propias divisiones internas, pero también por el rechazo de otros grupos. Interviene la Unión Soviética a partir de 1979 y con ello comenzará una presencia de una década, hasta 1989, en el país de esta parte del centro de Asia. Algunos de los grupos que se rebelan, obviamente, son grupos que rechazan la visión y la esencia de este régimen, y entre ellos se encuentran los llamados mujahidines, que eran diferentes grupos que empiezan a ser apoyados justamente por Estados Unidos dentro del contexto de la guerra contra el comunismo. Hay que recordar que la década de los 80s es cuando llegan al poder en Reino Unido Margaret Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan, y que inicia la llamada Revolución Conservadora, que inician este frente contra el comunismo junto con el Papa Juan Pablo II, y en el que hay un nuevo momento de intensidad en las tensiones entre los soviéticos y los estadounidenses. Es por ello que Estados Unidos decide apoyar a estos grupos, obviamente con financiamiento, con armas, con entrenamiento, y finalmente cuando se da la retirada soviética y cuando cae el régimen apoyado por los soviéticos, empieza la lucha por el poder. Y dentro incluso de los mujahidines empieza a haber escisiones, empieza a dividirse, y empiezan estas pugnas por el poder entre los distintos grupos, y el grupo que sale vencedor en este contexto de guerra civil y que establecerá un gobierno a partir de 1996 es justamente el grupo que conocemos como los talibanes. Y los talibanes tendrán presencia en el país de 1996 a 2001 como este régimen que tendrá control completo del país. Sin embargo, será una época en la que también empezará a establecerse una serie de políticas que obviamente no agradaron mucho a Occidente, y además de todo, comienza una retórica antioccidental. Aquí lo curioso, pues, es que siendo uno de los grupos a los que Estados Unidos apoyó en su rebelión contra los soviéticos y contra el régimen apoyado por los soviéticos, es ahora un régimen adverso a Estados Unidos, es un régimen adverso a Occidente, y es por ello que este régimen protege y apoya a grupos terroristas que tienen una misión de atacar a Occidente. Entre ellos, el famosísimo grupo de Al-Qaeda, que es el que toma responsabilidad por los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, en que atacan el World Trade Center en Nueva York, en el que atacan el Pentágono a las afueras de Washington, D.C., y en el que también hay otros objetivos en Pensilvania. Y entonces, justamente este es el punto de inflexión en el cual inicia formalmente todos los problemas que hoy estamos viendo, que es justamente cuando Al-Qaeda toma responsabilidad por estos actos terroristas y Estados Unidos decide tomar acción. Este también es un punto muy importante porque en las relaciones internacionales es visto como un parteaguas. Después de la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, la década de los 90 se, se pensó que era el triunfo del liberalismo, era el triunfo de Estados Unidos y Occidente. Francis Fukuyama hablaba que era el fin de la historia, que terminaba estos procesos dialécticos, ahora sí, con este triunfo del liberalismo.
La caída del muro de Berlín, ¿no?
La caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, pero realmente, si bien Estados Unidos tuvo este predominio durante la década de los 90, en el que era la superpotencia incontestada en las relaciones internacionales, el 11 de septiembre del 2001 pone de manifiesto que no era invulnerable. Y estos ataques terroristas inauguran, digamos, una nueva etapa en la que se empieza a cuestionar la hegemonía estadounidense, y a la par de ello también vemos el ascenso vertiginoso de otras potencias. Empieza el ascenso más claro de China. Putin ya había llegado al poder en Rusia en 1999, y entonces empezamos a ver cómo cambian muchas de las dinámicas, no nada más en la región, sino a nivel global. Y entonces este ataque terrorista, pues obviamente es un golpe muy duro a la imagen de Estados Unidos como superpotencia, y es por ello que el presidente George Bush decide responder de manera decidida y lleva este asunto a Naciones Unidas. Se le da legitimidad a esta búsqueda de Estados Unidos de responder de manera contundente. A nivel doméstico, Bush le habla a ambas cámaras del Congreso y a toda la nación, insistiendo que esto no se va a quedar así, que va a haber una respuesta contundente. Empieza a hablar también de la guerra contra el terrorismo, empieza a hablar de este régimen, de este eje del mal al que tienen que combatir estos estados que parecen ser que financian y que apoyan a grupos terroristas, y que entonces es necesario que Estados Unidos intervenga. Y obviamente Afganistán, el régimen talibán que protege a este grupo de Al-Qaeda, se convierte en el principal foco de atención de Estados Unidos. En Naciones Unidas, dada la gravedad de los ataques, hay legitimidad de parte de la sociedad internacional. No hay ni siquiera un veto chino o ruso que diga, sabes que Estados Unidos, detente, no tomes acción en Afganistán. Y esta legitimidad prepara el camino para que Estados Unidos y sus aliados puedan intervenir en Afganistán. Entonces se convierte en toda una fuerza multinacional, porque no solamente es Estados Unidos, también son sus aliados de la OTAN y sus aliados del Tratado ANZUS. En estos dos tratados hay cláusulas donde el artículo 5 establece un ataque a cualquiera de los miembros, es un ataque a todos, y por tanto, si se invoca este artículo, pues tienen que responder de manera conjunta. Entonces los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que son Canadá y gran parte de los países europeos, y los del Tratado ANZUS, que son Australia y Nueva Zelanda, responden a ello y acompañan a Estados Unidos, pero no solamente países occidentales, sino que también otros países preocupados por la estabilidad de la región, países tanto de Medio Oriente como del sur de Asia, como de otras partes del mundo, deciden apoyar y participar en esta coalición multinacional que tiene como objetivo derrocar al régimen talibán y poder capturar a los principales cabezas de Al-Qaeda y desarticular por completo a este movimiento. A diferencia de lo que se cree y lo que se ha dicho en muchas ocasiones últimamente, no inicia con la intención de construir instituciones democráticas ni de cambiar la naturaleza política de Afganistán, sino que en un inicio el objetivo era muy claro: derrocar a los talibanes que protegían a estos grupos terroristas, desarticular Al-Qaeda y capturar, por supuesto, a los líderes, principalmente al famosísimo terrorista Osama Bin Laden. Misión que no logrará completar Bush, pero que en la administración Obama podrá finalmente concretarse. Entonces, en esta invasión del 2001, a lo largo de varios meses empieza a haber este empuje de parte de toda esta coalición multinacional, que finalmente logra derrocar después de algunos meses al régimen talibán, y esto permite, por supuesto, también que empiece esta búsqueda por desarticular a estos grupos terroristas y tratar después de establecer un nuevo orden menos adverso para la seguridad de Estados Unidos y de Occidente en general en Afganistán, que será lo que buscarán hacer esta fuerza multinacional a lo largo de 2 décadas de presencia, pero que finalmente resultó infructuoso, una misión infructuosa.
Es la gran pregunta que me hago y que tal vez muchos se hagan. ¿Cómo es posible que el mejor ejército del mundo, el más capacitado, el que tiene la tecnología más avanzada, el ejército soviético en otro momento, no hayan podido derrotar a los talibanes? En alguna ocasión leí que era la geografía, ¿no? Y de ahí también, por cierto, aprovecho para preguntarte, que se ha hecho comparación con Vietnam, donde también la geografía fue fundamental, ¿no? La selva, acá parece que las montañas, que hace muy escurridizos a estos sujetos. Pero militarmente, ¿qué sucede ahí? ¿Están ellos financiados, como se ha señalado, por otras monarquías árabes? Como ahora estaba leyendo que Qatar también hay contactos, porque varios de los talibanes estaban ahí también escondidos. ¿Y qué pasa ahí entonces? ¿Por qué no se derrota en todos estos años a un ejército que yo supongo es un tanto improvisado, que no tiene la tecnología militar de estos dos grandes potencias, ¿no?
Definitivamente hay muchos factores aquí que intervienen. Incluso pudiéramos hacer este paralelismo con Vietnam, en el que también Estados Unidos pues sale derrotado prácticamente. Es un fracaso realmente para Estados Unidos. Y lo mismo podemos decir de Afganistán. Obviamente el conocimiento del terreno, mucho más profundo que tiene la población local, y las propias dificultades a las que se enfrentan los ejércitos extranjeros a una geografía inhóspita, pues obviamente tienen mucho que ver. Si consideramos, por ejemplo, la propia historia de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, algo que les ayudó mucho al ejército continental, que era un ejército improvisado, sin preparación, sin armamento, comparado al ejército imperial británico, pues obviamente aquí el conocimiento de la geografía, cómo pudieron ir aislando, cortando las líneas de suministro, fue lo que permitió muchas de las victorias de este ejército improvisado. Y lo mismo ha pasado en muchos otros momentos históricos, en muchas otras partes del mundo, donde un ejército muy bien equipado, un ejército bien preparado, un ejército con una fuerza tremenda, se enfrenta a dificultades contra grupos que parecieran ser simplemente insurgentes con poco expertise en este sentido, con poco equipamiento, y que al final de cuentas terminan por conseguir sus objetivos a diferencia del poderío de estas grandes potencias. Entonces, este factor sí es muy importante considerarlo, pero también el apoyo que los talibanes han recibido, porque después de que son derrocados, se refugian en Pakistán. Y de parte de Pakistán han tenido apoyo constante, así como también de algunas, el caso de Qatar también es importante mencionarlo.
Y es importante. Por cierto, perdón que te interrumpa, estaba recordando que cuando matan a Osama Bin Laden, estaba refugiado en un pueblo de Pakistán.
Así es. Y esa ha sido también otra gran preocupación, porque Pakistán también ha recibido financiamiento y apoyo de China, inversión en infraestructura en los últimos años. Y entonces todo esto crea ahí un caldo de cultivo para muchas tensiones en la región. Pakistán e India tienen una rivalidad desde la separación tras la independencia en 1947. India y China tienen una rivalidad también que no ha acabado y que todavía sigue propiciando muchos conflictos. Y entonces, pues también aquí hay la preocupación de lo que significa este apoyo de Pakistán al régimen talibán.
Muy interesante, pues, esta problemática tan compleja. Vamos a seguir platicando después del corte de la mitad del programa.
El pórtico de los cínicos. Escuchas el pórtico de los cínicos.
Estamos Bien, estamos de regreso. Escuchábamos una canción de rap de Sonita Alizade, una afgana rapera que se ha vuelto activista desde su adolescencia. Ella escribe canciones de protesta. Y esta en especial, que se llama Novias a la Venta, es una canción en la que Sonita denuncia los matrimonios forzados de las niñas, de las adolescentes en Afganistán y pues en una gran parte, ¿verdad?, del mundo árabe, o de donde está el Islam, que hay esta costumbre que pues muchas jovencitas, muchas niñas, pues cambia totalmente su vida, se vuelven madres también antes de alcanzar la mayoría de edad. Y pues le frustra sus sueños, ¿no? Como por ahí dice la canción, no tienen ya posibilidad de educarse, de tener un propio proyecto de vida, ¿no? Bueno, estamos aquí con el maestro Miguel Híjar platicando y analizando con él este asunto de Afganistán. Y decíamos que esta comparación con Vietnam, que Joe Biden cuestionó, por aquí hay una pregunta de Aurora Morales que dice que por haber salido el ejército de los Estados Unidos, que decayó la popularidad de Biden en su país.
Sí, definitivamente ha sido uno de los efectos que han resultado de esta salida. Y hay ahorita una pugna de a quién echarle la culpa, si es a Joe Biden, que es quien ejecuta la decisión de retirarse, o Donald Trump, que es quien tomó la decisión de sacar a Estados Unidos de Afganistán cuando llega un acuerdo justamente en Qatar, en Doha, con los talibanes. Hay una reunión entre Estados Unidos y los talibanes en 2020, a principios de 2020, y en la que ni siquiera juega un papel determinante el todavía entonces gobierno afgano, que por supuesto estaba debilitado, estaba tambaleante, pero aquí desde ese momento Estados Unidos le estaba otorgando legitimidad mayor a los talibanes que al propio gobierno que había ayudado a sostenerse por prácticamente dos décadas. Y es entonces a partir de esta decisión de Trump que empieza a planearse la salida de Estados Unidos. Pero creo que aquí no es solamente responsabilidad de Joe Biden, no solamente responsabilidad de Donald Trump, sino de todas las administraciones que perpetuaron y continuaron profundizaron la presencia estadounidense en Afganistán. Desde George Bush Jr., que inicia la invasión, después Barack Obama, y por supuesto, finalmente Donald Trump y Joe Biden, que son a los que les toca decidir la salida eventual de los Estados Unidos. Y es que a lo largo de las dos décadas de presencia estadounidense, pues se tomaron muy malas decisiones, se incurrió en acciones bastante impropias, no solo de parte del ejército estadounidense, sino también de las Fuerzas Armadas de otros países que tenían presencia ahí. Se habla incluso de crímenes de guerra cometidos por los soldados, tanto estadounidenses como británicos, australianos, etcétera, en contra de la población civil o en contra incluso, pues sí, de algunos terroristas o terroristas sospechados, pero que obviamente ha sido uno de los puntos que más se ha discutido entre la sociedad civil de estos países, porque una cosa es estar ahí en Afganistán, tratando de construir instituciones, de evitar un resurgimiento de este régimen talibán, y otra cosa es incurrir en crímenes de guerra. Y de hecho, por ejemplo, en Australia ha habido mucho escándalo acerca de esto, ha habido muchos militares que han tenido que responder ante la justicia por incurrir en tortura, en asesinatos a sangre fría en contra de población civil en Afganistán. Entonces, se tomaron muy malas decisiones, no se planeó bien. Realmente, como nunca fue la prioridad construir un régimen democrático sólido, instituciones políticas sólidas, realmente la gran prioridad de Estados Unidos era derrocar a los talibanes y perseguir a Al-Qaeda, perseguir a los grupos terroristas, atrapar a Osama Bin Laden. Y esto se concreta entre las administraciones de Bush y Obama. Pero después continúa la presencia, no hay una hoja de ruta acerca de la salida, y no es sino hasta la llegada de Trump, que implica una ruptura de la posición de Estados Unidos en muchos aspectos, que implica una renuncia al liderazgo de Estados Unidos en muchas áreas de las relaciones internacionales, y que es una política exterior que simplemente busca tener ganancias. Digo, no era de extrañarse, siendo que es un empresario que toda su vida es lo que siempre ha buscado, ganar de todos los negocios y de todas las en todo lo que se involucra. Y entonces, para él, la idea de la política exterior de un país no es garantizar la seguridad, garantizar el orden internacional, asumir la responsabilidad como hegemón, sino que para él la política exterior era America first, Estados Unidos primero, y de todas las relaciones hay que ganar. Y esta ganancia principalmente tiene que ser económica. Y por eso decide incluso con los aliados decirles: voy a imponerles aranceles a sus productos, ahora ustedes tienen que pagar más por su defensa. Y entonces esta visión obviamente también tuvo un impacto en otras áreas, como fue el caso de Afganistán, donde dice: bueno, de aquí no estamos ganando nada, de aquí no estamos obteniendo ningún beneficio, ¿para qué queremos continuar en Afganistán? Que además de todo hay que comprender que en Afganistán, la invasión en Afganistán ya era un tema que era bastante impopular para la opinión pública estadounidense. Y entonces, respondiendo también a este carácter populista del régimen de Trump, se toma esta decisión de salir de Afganistán, también como parte de esta estrategia de escuchar a la voz del pueblo. Y esto también es lo que motiva en gran medida a que Joe Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, decidan implementar la decisión de Trump. También como una forma de decir: sabemos que es impopular entre la gente, entre la ciudadanía estadounidense, entonces, pues lo mejor que podemos hacer es, efectivamente, retirarnos. Porque además de todo, como Biden lo dijo hace algunos meses, pues ya no era realmente un objetivo estratégico para Estados Unidos, ya no representaba una amenaza directa a los intereses estadounidenses, y entonces no tenía mucho caso perpetuar la presencia de Estados Unidos y sus aliados. El gran problema fue también una mala planeación, porque muchas de los eventos que se suscitaron en las últimas semanas no los esperaban realmente Estados Unidos y sus aliados, no esperaban un regreso tan vertiginoso de los talibanes, y tampoco esperaban que se diera el caos de los últimos días de la presencia occidental. Y ahora, por supuesto, que han salido formalmente todo el desorden que ha continuado y toda la crisis que sigue muy presente en las mentes de todos los líderes mundiales.
Gracias a Yo Opino, Raúl Méndez, Aurora Morales, Gabriel Leal, Ernesto Orozco, Durruti de Alba, Lizeth Llamas. Y bueno, precisamente Vianey Mendoza también nos plantea qué implicaciones políticas y económicas considera que hubo en el hecho de que Estados Unidos haya retirado sus tropas de Afganistán. Bueno, acá más o menos lo has comentado. Pero quisiera también ahí, comentar que a pesar de este elemento que dices de no haber puesto condiciones para un desarrollo democrático del país, de cualquier manera las libertades eran amplias, mucho más amplias que las que estaban antes, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que es lo que ahorita estamos viendo, algunas verdaderamente valientes que están protestando en las calles, ¿verdad? Y que están exigiendo poder seguir estudiando y poder seguir trabajando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y pues también de alguna forma el comercio, ¿no? Que se estaba llevando a cabo por ahí. Ayer leía una entrevista con este exministro en Afganistán que se fue a Alemania y que está trabajando en una bicicleta en Uber mientras puede trabajar en otra cosa. Pero él dice que él esperaría poder regresar a también establecer ciertos lazos comerciales con los talibanes, ¿no? Aquí te quiero preguntar, ¿qué papel juega la Unión Europea, que también se ha visto pues sorprendida por este asunto y que pues sí puso una nota de protesta hasta cierto punto para que no haya abusos? Pero ¿quiere decir que esto no fue pactado, la transición?
Cuando se hacen los acuerdos de Doha con Donald Trump, el compromiso era: Estados Unidos y sus aliados salen de Afganistán, pero los talibanes tienen que garantizar que ya no van a representar una amenaza para Occidente. Esa es la única garantía que se hace, y realmente es una garantía que seguridad da realmente. Pueden decir, sí, ya no vamos a hacer una amenaza, pero ¿cómo realmente pueden hacerse cumplir estos acuerdos de Doha? Realmente estamos hablando de una sociedad internacional anárquica, donde no hay ninguna autoridad supranacional que pueda realmente poder sancionar a los estados si cumplen o no cumplen con sus acuerdos, y entonces pues esto se vuelve complicado.
¿Consideras que también es un fracaso de las Naciones Unidas?
Pues es que realmente Naciones Unidas desde que fue creada a finales de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un importantísimo foro de discusión, ha sido una organización que ha ayudado a avanzar la comunicación y la cooperación en ciertas áreas y ciertos ámbitos específicos, pero cuando se trata de conflictos, cuando se trata de este tipo de problemas, en muchas ocasiones, pues realmente, más allá de la discusión que se puede dar en el Consejo de Seguridad, no ha sido útil para darle salida efectiva a muchos problemas. Ha habido ocasiones en las que sí, podemos mencionar la crisis de Suez, que llevó incluso a la creación de los cascos azules y que le valió el premio Nobel de la Paz al entonces ministro de Exteriores canadiense Lester Pearson. Pero también hemos visto muchos otros conflictos, hemos visto genocidios ante los cuales realmente la Naciones Unidas no ha podido hacer nada, porque volvemos al punto de la soberanía de cada estado, volvemos a esta realidad de la anarquía en las relaciones internacionales. Entonces, pues sí, es muy difícil que los acuerdos a veces resulten en lo que se espera, ¿no? En consecuencias positivas. Y este es el caso de los talibanes, porque realmente Donald Trump no pidió otro tipo de garantías, no pidió que se establecían instituciones democráticas, que se respetaran los derechos que ya habían ganado las mujeres. Nada de todas estas cuestiones que tienen que ver más con los valores occidentales y con las visiones del orden liberal, donde, por ejemplo, la Unión Europea sí ha mostrado su poca satisfacción con cómo empiezan a visurarse el panorama ahora que los talibanes han vuelto. Sí. Y creo que esta es una preocupación en general para todo el mundo occidental, pero que en la región y para muchos de los países con los que ya están estableciendo lazos este régimen talibán, no es un asunto de primer orden, porque realmente sus concepciones acerca de los derechos humanos son muy diferentes de las que tenemos en Occidente.
Es lo que te iba a comentar, que el Islam no es muy proclive a la democracia, ¿no? Y en ese sentido también es lógico que vemos que donde impera el Islam es sobre todo en las monarquías, ¿no? Y son pues estructuras verticales, autoritarias, que luego también explican esta limitación a los derechos humanos, ¿no? Sobre todo también ahí de las mujeres, ¿no? Que yo creo que es un parámetro con el que podemos medir, ¿no? qué tan democrático y qué tan liberal es un gobierno en determinado momento, ¿no?
Claro, y aquí también hay que ver cuál es la relación que tienen estas monarquías, por ejemplo, en el Medio Oriente con Occidente. Porque como son monarquías que se demuestran en muchas ocasiones de manera positiva frente a los intereses occidentales en la región, que apoyan, que incluso son aliados, hay buenas relaciones, Occidente les vende armamento, por ejemplo, Arabia Saudita, también la cuestión del petróleo ahí es importante para Occidente, y en este caso se hacen de la vista gorda los países occidentales con respecto a los abusos de derechos humanos. Realmente el único país en el que sí ha habido una retórica mucho más decidida en cuanto a condenar esto ha sido de parte de Canadá, que tiene un conflicto ya de varios años con Arabia Saudita, porque el Estado canadiense, desde que tomó las riendas Justin Trudeau, ha hecho una crítica muy severa del Estado de los derechos de las mujeres en este país. Entonces, esto ha llevado a tensiones, pero los demás países, Estados Unidos, Reino Unido, otros países europeos. Exactamente. Pero cuando se trata de un régimen que no les es favorable, como es el caso de los talibanes, como es el caso de Irán, pues aquí las condenas sí tienden a ser más enérgicas, aquí sí se hace énfasis en el discurso acerca de los derechos humanos en estos países, como una manera de legitimar el por qué se hace la crítica y el por qué hay esta visión antagónica con respecto a estos países.
Por aquí nos manda saludos el maestro Elías García Parra.
Saludos al maestro.
Muchos saludos. Y te planteo una pregunta. Dice, ¿cuáles consideras que son puntos de encuentro entre el Occidente y el Islam que podrían resaltarse para buscar una conciliación entre estos dos mundos? Si contestas esa pregunta, te damos el premio Nobel de la Paz.
Es una pregunta muy compleja, pero no sería la primera ocasión en la que ha existido acuerdos en este sentido. Podemos pensar en el tiempo del Imperio Otomano, en el que el Imperio Otomano se incorpora a la sociedad internacional europea, en el que establece acuerdos con los europeos, se firman tratados y se le trata al Imperio Otomano como si fuera una potencia europea, digo, y al final de cuentas tenía territorio en Europa, la península de los Balcanes. Entonces, no sería la primera vez que ha habido una especie de concertación entre los intereses de un gobierno que tiene esta tendencia teocrática, que utiliza al Islam para unificar a la población, y Occidente. Y realmente, si lo vemos desde un punto de vista pluralista de las relaciones internacionales, la sociedad internacional puede funcionar muy bien si encuentra valores e intereses comunes, aunque sean mínimos, para establecer este marco de convivencia y de coexistencia, que es lo que más o menos tenemos ahorita. Realmente todo el marco de Naciones Unidas, el derecho internacional como están ahorita, son este marco pluralista donde hay respeto por la soberanía de los estados y por sus diferencias culturales e ideológicas, pero sí existen ciertas normas y ciertas instituciones acordadas por todos los estados, aceptadas por todos los estados y legitimadas por todos los estados, que marcan ciertas pautas de comportamiento, que no siempre se respetan por todos, pero que sí establecen ciertos compromisos mínimos que todos los estados deben seguir. Ya hablar de un cambio mucho más profundo sí tendría que involucrar una cuestión de intervención que podría ser rechazada por muchos estados, una visión de que va más allá de la soberanía de los estados y que va más allá de estas diferencias que todavía existen, tanto ideológicas como políticas y culturales en todo el mundo.
Por acá, yo opino, Fernando nos recomienda la película del francotirador de Clint Eastwood, que es excelente, ¿no? Esa película con Bradley Cooper, que relata la historia real de un soldado que llega a ser un extraordinario francotirador. Y creo que esa película refleja muy bien el espíritu norteamericano, ¿no? Lo que es el patriotismo y lo que tiene, digamos, de reconocerse como positivo, pero también ese lado negativo, ¿no?
Claro, y aquí también hay que tener mucho cuidado con muchas de las representaciones que se han hecho en series de televisión, en películas y demás de la intervención en Afganistán o en Irak, porque a veces también relatan la historia desde una visión muy orientalista, una visión como lo planteaba Edward Said en su famosísimo libro, que lo que busca es perpetuar la imagen de que el Oriente es exótico, incivilizado, bárbaro, y que Occidente puede ser el salvador, y entonces esto también ayuda a legitimar el imperialismo occidental en estas partes del mundo no occidental, con tal de legitimar la idea de que van a ayudarles a civilizarse y a construir instituciones como si Occidente fuera el estándar. Entonces esto nos lleva también a muchos debates en ese sentido.
Y entonces traen a Vox acá a México.
Exactamente.
Ya vamos hacia el final del programa, Miguel, pero quisiera que de alguna manera también nos dijeras el papel de China, ¿no?, en este asunto.
Es sumamente importante aquí reconocer el papel de las otras grandes potencias en la región. Voy a comenzar con Rusia, que cuando comienza la evacuación de Occidente y que empiezan a evacuar también a su personal diplomático y a la población y a parte de la población civil que les apoyaba en sus misiones diplomáticas, Rusia dice: nosotros no vamos a evacuar la embajada y vamos a tratar de tener una buena relación con el nuevo régimen. Algo a lo que también China hace eco. Obviamente, la salida de Estados Unidos y este gran problema de imagen que Estados Unidos tiene a raíz de esta caótica salida es muy conveniente para los dos grandes rivales, que son Rusia y China. Y entonces esta es una manera de decir: Estados Unidos salió mal parada de Afganistán, está derrotada, pero nosotros, en cambio, vamos a apoyarles a este nuevo régimen, vamos a ayudarles y vamos a... También van en una posición como de salvadores, como de Afganistán. Y obviamente es una manera de demostrar que todavía tienen poder, que tienen influencia. Y bueno, es que Asia Central siempre ha sido la esfera de influencia de los rusos, desde la época zarista hasta nuestros días. Entonces, para Rusia también, el que pueda tener una buena relación con Afganistán sería conveniente. Por otro lado, China tiene su proyecto del Belt and Road Initiative, la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda. Y Asia Central es crucial para China en este proyecto. Y Afganistán puede ser crucial, no nada más porque si invierten ahí en infraestructura va a ayudar a esta nueva ruta de la seda, sino también por los recursos que tiene Afganistán. Tiene cobre y tiene litio. Dos recursos que para China en estos momentos son sumamente preciados. Y China se ha caracterizado porque países a los que va e invierte en infraestructura lo hace en gran medida para obtener sus recursos, como es el ejemplo de África y como incluso también es el ejemplo de América Latina. Entonces aquí habrá que ver cómo China establece relaciones con el nuevo régimen, pero también algo que van a tener mucho, en lo que van a tener que tener mucho cuidado Rusia y China es también en el propio trato que ellos dan a su población musulmana, porque tanto China como Rusia tienen muchos problemas con su población musulmana. Rusia en Chechenia y China en el Xinjiang, donde a los uigures incluso los tienen en campos de trabajo forzado, en campos de concentración.
Terrible, sí.
Y hay abusos flagrantes de sus derechos humanos que han sido condenados por la comunidad internacional en los últimos años. Y entonces esto puede ser un punto de inflexión en la relación con el régimen talibán.
Pues muchas gracias, Miguel Híjar. Saludos finalmente a Minerva Mendoza, Peter Caballero y el colega Federico Ledesma. Pues ha sido un placer tenerte aquí de nuevo, Miguel, y esperemos que regreses pronto.
Gracias por la invitación, como siempre, Gabriel.
Al contrario. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo. Yo soy Gabriel Falcón Morales. Que tengan buen día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar. Thank you.